Hola, buenas tardes. En primer lugar, les doy la bienvenida a este nuevo curso 2021-2022 en la asignatura de Lingüística del grado de Antropología Social y Cultural, asignatura cuatrimestral. Mi nombre es Manuel Barea Patrón. Estoy encantado de atenderle por el foro ALF. Como ya he informado en correo que he enviado, pues tendremos tutoría martes alternos, ¿vale? Martes alternos. Hoy es la primera sesión, que está siendo grabada, y al final se la enviaré por el foro. Y vamos a hacer hoy una presentación de la asignatura, en función de lo que nos ha dicho el equipo docente a través de la guía, cuya lectura les recomiendo. Y vamos a comentar el capítulo 2 de invitación a la lingüística, ¿vale? Que es el manual. Este es el manual que tenemos que trabajar. El capítulo 1 se lo voy a enviar grabado. Y vamos a empezar hoy con el segundo. A pesar de que al primero le dedicaré unos minutos para ver de qué va. Y empezar un poco por orden. Pero les enviaré grabado una grabación que tengo reciente del capítulo 1. Y hoy vamos a explicar el capítulo 2. Bien, en cuanto a la guía de curso que tenemos aquí, ¿vale? Espero que la hayan leído, es muy importante, ¿vale? Aquí tienen el índice. El equipo docente se presenta, contextualiza la asignatura, no hay requisitos para cursarla, para tener un poco de inquietud por conocer, ¿verdad? Se presenta el equipo docente y ahí nos dan horarios de atención desde Madrid. La tutorización es nuestra en Cádiz, en el Centro Asociado de Cádiz. Recuerdo que este año estamos en presencialidad y sois bienvenidos si queréis venir aquí y compartir conmigo en el aula. Ahora estoy solo, por eso no llevo mascarilla. Queréis compartir conmigo en el aula la sesión, ¿de acuerdo? Y tener una interacción personal. En San Antonio, número 2, segunda planta, aula 2-3. Vamos a hablar ahora de los contenidos, de la metodología, sistema de evaluación y la bibliografía básica complementaria. Espero que la hayáis visto todo esto, ¿vale? Está aquí la presentación y contextualización. Estamos hablando de lingüística, que es una asignatura importante porque va a estar conectada, por ejemplo, con antropología y cognitiva simbólica 1, por ejemplo, y es importante. Conocer los aspectos que tienen que ver sobre todo con el desarrollo del lenguaje, adquisición del lenguaje, niveles del lenguaje. No hay requisitos para previos, ninguno. No se exigen requisitos previos, competenciales, evidentemente. El equipo docente es este que tenéis aquí. Es importante que atendáis al foro, vuestro correo de alumnos y de alumnas de UNED, con el dominio UNED, que es donde vais a recibir toda la comunicación de los equipos docentes y nuestra. Por supuesto, yo voy a emitir todas las clases en esta sesión de web conferencia y grabada. ¿De acuerdo? Este es el equipo docente, Nuria Polo, José Ramón Carriazo y Carmen Victoria, y ahí tenéis los correos de ellos, pues, si queréis poner en contacto. Te dejo a vuestra elección, no obstante, me tenéis a mí, por supuesto, que sería el requisito previo. Aquí están las competencias que vais a adquirir, ¿vale? En fin, son competencias generales de cualquier habilidad, ¿verdad? Para adquirir conocimiento. No hace falta más. Os dejo que la leáis, no me parece adecuado perder aquí ahora el tiempo en esto. Lo tenéis ahí, lo leéis. Y aquí ya empezamos con el material que vamos a desarrollar. El lenguaje y las lenguas es el primer capítulo que os voy a enviar grabado. Hoy vamos a ver el segundo, la lingüística y sus fundamentos. Y así, a medida que vayamos avanzando, yo voy a enviar una clase grabada y otra presencial. Una grabada y otra presencial. De tal manera que vamos a ver fonética y fonología, el 3, morfología, el 4, sintaxis, semántica, pragmática, teorías lingüísticas, aplicaciones de la lingüística y finalizaremos con el capítulo 10, bases metodológicas de la investigación lingüística. Ya digo que nosotros vamos a ver todos los temas, ¿de acuerdo? Todos, absolutamente. Hay pruebas de evaluación continua, que los tenéis ahí, ¿vale? A ver un par de ellas, creo que van a hacer. La primera de los temas 1 al 5, la segunda de los 6 al 10. Están los criterios de evaluación de SASPEC, la bibliografía básica, que es el manual, y todo lo demás. Este año introducen una novedad que son una serie de ejercicios voluntarios que se pueden hacer, que ya iremos hablando poco a poco. Pero hoy nos interesa ir avanzando en lo que es el temario. Juan Carlos Raposo, buenas tardes. Gracias por conectarte. Acabo de empezar la sesión hace unos minutos. Veía que no había nadie y me parecía importante ir grabando ya. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Adelante, de acuerdo. Ya la reproducirás después por no perder tiempo. Bien. Vamos a ver ahora ya el capítulo 2. ¿De acuerdo? Estaba diciendo, Juan Carlos, mientras que se sube el documento, que os mando grabada esta sesión y os mandaré grabada el capítulo 1, el capítulo 1 que dimos, la grabación es reciente, la del año pasado, con lo cual no ha perfecto. Pues me parece muy bien, si ya has leído el capítulo 1, perfecto. Yo voy a grabar, voy a enviar la grabación mañana, el capítulo 1, el lenguaje y las lenguas. Y hoy vamos a hablar del capítulo 2, la lingüística y su fundamento. ¿De acuerdo? La lingüística y su fundamento. Bien. Este tema comienza hablándonos de signos, símbolos y estructuras. En el lenguaje estamos inmersos en el uso y en el manejo de símbolos, de signos, o signos lingüísticos, ¿verdad? Y nos han acompañado desde nuestra primera temprana evolución, y es un signo, el lenguaje, ¿verdad?, de la capacidad evolutiva de nuestra especie, algo que vamos a ver en antropología cognitiva y simbólica 1, en evolución humana 1, en evolución humana 2, y es un rasgo característico de nuestra especie que nos ha llevado a donde estaba, desde el punto de vista evolutivo. Vamos a ver también qué se entiende por signo, la definición de signo, como entidades perceptibles. Entidades perceptibles por el oído, asociadas a significados mentales. Ya estamos uniendo ahí oído y mente, capacidad auditiva y capacidad de decodificar desde la mente, significado. En el punto 1.1 tenemos tipos de signos. Los tipos de signos y la relación entre lo que percibimos por el oído o por la vista o por el tacto, ¿verdad? Por el olfato. Y el significado que le asociamos, eso es un signo. Una relación entre una entidad perceptible, estamos pensando, siempre tendemos a pensar que la entidad perceptible es el... Perdón. La entidad perceptible, es auditiva, ¿verdad? Yo oigo y entiendo, pero puede ser táctil para personas con problemas, ¿verdad? Visual, olfativa. Hay muchas maneras de percibir. Y luego el significado que le asociamos a ese signo que hemos recibido de una manera perceptible por los sentidos. Charles S. Peirce, un lingüista, un investigador norteamericano del siglo pasado y comienzo del siglo XX, hablaba de que había tres tipos de signos. El indicio, un indicio es una relación natural, directa, entre un hecho perceptible y su significado. Existe una especie de contigüidad inmediata, física, mecánica, de causa-efecto. Una relación directa entre un hecho que percibimos por los sentidos y un significado que inferimos. Además, un indicio no es voluntario, es una especie de mecánica. Luego está el icono. En el icono ya hay una especie de semi-abstracción. Hay una relación de semejanza. El icono imita a lo que se refiere, con una voluntad ya de comunicar. Si en el indicio no hay voluntariedad, en el icono empieza a haber cierta voluntad de comunicar. Y finalmente está el símbolo. El símbolo es lo más abstracto. Por ello es convencional. Acordamos que va a significar algo, pues mediante una convención, un acuerdo. Es arbitrario. Y aquí pasamos a lo que estamos hablando, al lenguaje. Las lenguas, el lenguaje como sistema simbólico. Lo que une a la entidad perceptible, el significante, con la entidad conceptual, el significado, es convencional, acordada, social. ¿Vale? Necesitamos, por lo tanto, en los símbolos, conocer el código. El código Morse, por ejemplo. Si yo no sé qué significa un punto y raya, pues no sabré qué significa a efecto de vocal o de consonante. Por lo tanto, tenemos que conocer el código. Y, por lo tanto, aquí ya la voluntad de comunicar es total. Pongo aquí ahora, vamos a hablar del signo lingüístico, el punto 1.2. El ser lingüístico pertenece, por supuesto, a esa categoría que hemos hablado antes de los símbolos. No es indicio, no es icono, sino es símbolo. Y esto nos permite entender las lenguas, en general, como sistemas simbólicos acordados por convención, arbitrarios, con un código que tiene que conocer el que emite el símbolo, el comunicante, ¿vale? Y el que lo recibe, el receptor. Emisor y receptor deben de conocer un código manifestado de manera simbólica, donde determinados sonidos tienen un valor de significado. La definición de signo lingüístico la proporcionó el filólogo ginebrino, suiza, Ferdinand de Saussure. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y él define el signo lingüístico como la unión indisoluble de un significante, sonidos, algo táctil, algo que me entra por los sentidos, el significante, a los que el receptor de ese signo asocia mentalmente un significado. Si se produce un significante y se le asocia un significado, estamos hablando de signo lingüístico. Si yo emito un sonido, el que sea, gutural, y el receptor no le asocia ningún significado, porque no comprende el código, no estamos hablando de signo lingüístico. Porque solamente percibe una parte, el significante, pero no lo decodifica en el significado. Por tanto, hay una relación mental entre sonidos, significantes, y conceptos, significados. Y no entre la palabra y los objetos reales. No, eso es aparte. La palabra y los objetos reales es otra parte. Tiene que haber una asociación mental inmediata entre lo que entra por los sentidos y el significado mental. Tenemos aquí un ejemplo del concepto árbol, la idea de árbol, entidad física, cómo es un significado en el español con cinco vocales, bueno, con cinco sonidos, al que se le asocia en el plano fónico árbol, se le asocia un significado. Alguien emite árbol, dos, tres, cuatro, cinco sonidos, un significante formado por cinco sonidos, de los cuales dos son vocálicos y tres son consonánticos, y el receptor inmediatamente le va a asociar un concepto. Pues esta imagen acústica con el concepto es el signo lingüístico, cuyas propiedades pues tenemos en las páginas 57 y siguientes. Es arbitrario, es una convención. Una comunidad lingüística acepta que para un determinado sonido se le va a asociar un concepto. Muchas veces por la historia de la lengua, por la herencia de la lengua previa, en nuestro caso el latín, por los préstamos lingüísticos, por una serie de causas, digamos, muchas veces sociales, históricas, políticas, que han devenido en esa arbitrariedad y convencionalidad. El signo lingüístico es lineal. Cuando hablamos una palabra, emitimos los sonidos en un orden. La vocal, la consonante, unas átonas, otras tónicas, ordenado, que pasan a la escritura, a las grafías, a los grafemas, de manera ordenada, ¿vale? Eso es linealidad. También los signos lingüísticos son inmutables. Lo que hemos acordado no podemos cambiarlo de manera individual, porque está aceptado por la comunidad lingüística. Las lenguas cambian, pero a lo largo de los años, de los siglos, y no por deseo de un individuo, sino de que la comunidad poco a poco lo va aceptando. Un giro, una palabra, un significado, ¿vale? Y luego la mutabilidad. Los cambios lingüísticos también son mutables, ¿eh? Lo tenemos en la página 58. Con el paso del tiempo pueden cambiar los significados, los conceptos, la manera de pronunciar y todo. Veamos ahora el punto 1.2. La lengua, el punto 1.3. La lengua como sistema. Sí, esto es muy propio del estructuralismo, hablar de un sistema estructurado, ordenado. Significantes, sonidos, significados, conceptos, imágenes mentales, son realidades mentales, psicológicas, no tanto físicas. Los signos lingüísticos funcionan dentro de un sistema Ese sistema es la lengua. En ese sistema importan las relaciones que establecen unos, unas unidades con otras. Las vocales, las consonantes, ¿verdad? Interesan las relaciones, no los signos aislados. Una vocal A por sí misma no es nada. Empieza a tener sentido cuando empieza a relacionarse con una consonante y, por ejemplo, forma el artículo la. Y así sucesivamente. Así que el objetivo prioritario de la lingüística es describir el sistema de cada lengua. Ese es el objetivo de la lingüística como ciencia. Describir el sistema lingüístico de cada lengua. Y diferenciamos entre una lengua, el concepto lengua, que es un concepto más abstracto, es patrimonio de un grupo social, de una comunidad de hablantes, que trasciende al individuo, y el habla. Nosotros manejamos una lengua. Y yo ahora aquí estoy haciendo el habla. La estoy concretizando de manera individual, con mis rasgos, con mis acentos, con mi dialectalismo. Pero está claro que hablamos, yo hablo la misma lengua que cualquier hablante de la lengua española. Y nos podemos comunicar, estos casi 500 millones de hablantes, hablando la lengua española. Cada uno con sus rasgos peculiares de su habla. El habla es concreta, individual y personal. La lengua es social, comunitaria, patrimonio compartido, abstracta, mental. Esto nos lleva al concepto de estructuralismo y antropología, y ahí hay que hablar del antropólogo francés estructuralista, representante de la corriente estructuralista, que ya leeréis, o ya conoceréis, o conocéis, de Historia de la Antropología 1. Claude Lévi-Strauss, más otras corrientes vinculadas al parentesco, es un filósofo o lingüista, antropólogo francés de amplio recorrido. Lo tenemos en la página 60. El Claude Lévi-Strauss conecta el estructuralismo y la antropología para el análisis del parentesco, los mitos, la cultura, que lleva las oposiciones binarias que surgen en la lingüística, las toma de la lingüística, de la fonología, y estas oposiciones binarias del tipo vocal, no vocal, consonante, no consonante, sorda, sonora, oclusiva, fricativa, esas oposiciones binarias las adopta para el mundo de la antropología, especialmente del parentesco y los... ¿vale? Fíjense hasta dónde ha llegado la influencia de la lingüística y su conexión con la antropología. Vamos a ver ahora el epígrafe 2. Los otros, entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Los otros signos, las lenguas asignadas. Aquí nos sumergimos en el lenguaje como facultad y sus medios de transmisión. ¿Cómo se transmite el lenguaje? No cabe duda de que en todo acto comunicativo hay un emisor, en este acto locutivo yo, tutor, un receptor, vosotras, vosotros, alumnos, y un código que conocéis y que compartimos. Código que es un sistema compartido, mental, adquirido. Y por eso nos entendemos. Por eso yo estoy emitiendo signos lingüísticos. Porque vosotros me estáis entendiendo. Yo estoy emitiendo sonidos y vosotros estáis asociando imágenes mentales, conceptos. Estamos transmitiendo signos lingüísticos. Porque conocéis el código, lo conocemos, lo compartimos. En ese sentido hay medios primarios del lenguaje. El medio primario evolutivamente es el habla. Con todas las evoluciones que haya podido tener desde el inicio, que si ya se sabe que vivieron los neandertales, por ejemplo, hasta hoy día. El habla. De distintas maneras, no como lo hacemos hoy. De distintas maneras, sonidos, ruidos más mímica, ruidos mímica y afecto, y toques, distintos conceptos, ¿verdad? Ese medio primero del habla sería, predominaría el carácter auditivo vocal, evidentemente. Oigo y respondo, oigo y respondo. Si no hay ningún fallo en la recepción auditiva o en la emisión oral. Si todo el sistema funciona bien, el carácter es vocal, auditivo, vocal. Vocal, emito, auditivo del receptor y que contesta vocalmente. Y hay una transmisión irradiada. ¿Ves? Transmisión irradiada. Sí, va a llegar ese sonido, va a llegar a las personas que me rodean, ¿de acuerdo? Transmisión irradiada, hasta donde llega al oído del receptor. Estará también la recepción direccional, todo esto está en la página 60, depende del espacio. Pero también hay medios secundarios del lenguaje. Uno es el carácter normal, primero fue el habla. Evolutivamente, primero fue el habla. Y posteriormente surgieron medios secundarios. Nuestros antecesores se dieron cuenta que cada vez que habla, pues eso se pierde. Si yo esta clase no la grabo, mi charla de hoy se pierde. Es evanescente. Consecuencia, surgieron medios secundarios del lenguaje. Fijar por escrito aquello que interesaba. Leyes, códigos, roles, listas, ¿verdad? Y surge la escritura. Como sabemos, la escritura cuneiforme, sumeria, acadia, quizás un poco antes, pictograma, jeroglífico. Y va apareciendo la historia de la escritura. Es decir, poner por escrito aquello que hablamos, dotándolo de símbolos que traten de recoger de manera visual lo que recibimos de manera oral por el oído. ¿Cómo pasamos de lo que recibimos por el oído a registrarlo visualmente? La escritura. Y van a surgir también las lenguas de signos, lenguas signadas, con un canal visual, porque puede ser que haya problemas de audición, un canal visual manual. Hablar con la cara, los gestos y las manos, para emitir mensajes y para el visual decodificarlo. Yo trabajo con las manos, como vemos en la televisión, y el receptor decodifica visualmente, viendo, porque no puede atender al canal auditivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se habla, sino se manipula, y no se oye, sino que se ve. Evidentemente hay divergencias entre las lenguas de signos oral auditiva, ¿vale? Y la lengua de signos visual manual. El carácter visual manual lo tenéis en las divergencias. Hay que atender a una mayor iconicidad. Se tratan de hacer con las manos más cercano de aquello que se significa. Simultaneidad, estamos hablando con la cara, con los brazos, con las manos, con el cuerpo. Bueno, simultaneidad y el espacio de asignación. En torno al cuerpo, en torno a la cabeza, hacer signos. El espacio de asignación alrededor del cuerpo es muy importante. Hay semejanzas entre el habla oral y la lengua de signos. Ambas son unidades discretas, con un significado claro, doblemente articuladas, ¿vale? Hacemos figuras kinésicas, lo que se llaman queiremas. Eso está en la página 62 y 63, lo tenéis, los queiremas. Orientamos hacia allá, hacia acá, hacia arriba, hacia los lados, para facilitar iconicidad, evidentemente. Hacemos movimientos, kinemas, en lugar de articulación en la zona del cuerpo, aquí, acá, acá, acá. Eso se llaman toponemas, topo lugar. La expresión facial es muy importante también en la lengua de signos. Y la bimanualidad, planos de articulación, la bimanualidad. Es todo gesticular con mano, con cuerpo, con cara, con mano, con dedo, con todo. Todo el cuerpo trabajando en la lengua de signos para tratar de reconstruir lo que somos capaces de hacer de una manera auditiva y oral, en el habla oral. Es interesantísimo todo esto, como comprenderéis, ¿verdad? De ahí surge un abundante léxico y también una gramática elaborada, pero menos que la gramática nuestra, elaborada con términos gramáticos, desde el punto de vista de la gramática escrita y todo lo demás. Otros aspectos, pues también hay riqueza léxica, una gramática elaborada. También existen etapas de adquisición de la lengua de signos, que son las mismas que en el lenguaje oral. Esto es importante, desde el punto de vista de la adquisición del lenguaje. Las personas que tienen problemas, las personas para adoptar un lenguaje hay una época crucial. tanto si es la lengua de signos como en el lenguaje oral. Una época crucial que puede ir de los 6 meses a los 3, 4 o 5 años. Es el momento clave de adquirir el paquete mental del lenguaje, ya sea vocal, auditivo, ya sea asignado. Lenguaje es lo fundamental, ¿vale? Porque se ha descubierto que el procesamiento del lenguaje está en las mismas zonas del cerebro que en las lenguas orales. El procesamiento del lenguaje asignado está ubicado en las mismas zonas del cerebro que en las lenguas orales, el área de Broca y el área de Verde, ¿vale? Y que las patologías son comunes. Han surgido alfabetos manuales o dactilológicos. Los tenemos en las páginas 64 y 65. Ojo, son signos que representan letras o grafías de la escritura mediante posiciones de la mano. Lo que se haga con la mano es una letra, una grafía. Dependen, por lo tanto, de la lengua oral, no de la lengua asignada. Tratan de llevar a la visión, mediante un signo, lo que se ha pronunciado, la lengua oral. Y evidentemente son estos alfabetos manuales o dactilológicos, son otros medios secundarios del lenguaje, como la escritura. Bien, seguimos. Conocimiento y uso. Conocimiento y uso, este epígrafe tercero, nos habla de conocimiento lingüístico. Conocimiento operativo, es decir, procedimientos, lo que en inglés se llama know-how, el saber hacer, y tácito, implícito. Ese que nos viene dado sin que nos demos cuenta. Que estamos, lo tenemos incorporado y no somos conscientes de ello, pero está ahí, es tácito. De ahí se habla de la competencia lingüística. La competencia lingüística es algo interiorizado. Lo adquirimos sin darnos cuenta en la socialización. Fíjense que un niño que aprende a hablar de manera espontánea y aún no ha ido a la escuela. Lo ha adquirido en la socialización. No ha visto un libro. Escucha, repite, coge sus refuerzos y entonces interioriza el lenguaje, su competencia lingüística. De aquí que haya dos vertientes. Por una parte, una vertiente puramente gramatical, con unos principios estructurales, sistemáticos. Y la gramática es más normativa, más escolar. Pero también una competencia comunicativa, que es espontánea, basada en principios sociales y en variables. Y sobre todo, fundamental para reforzar todo este mundo es la actuación. En inglés, la performance, la actuación. Nuestro conocimiento lingüístico observable, definido, ejecutado, producto de la interacción comunicativa en actos de habla. Ponemos en marcha nuestra facultad biológica, evolutiva del lenguaje, en actos de habla, en actuaciones, en performance, en la interacción comunicativa. Vean los comentarios de texto que hay de las páginas 68 y 69 sobre todo esto. Vamos a ver ahora rasgos de la lingüística moderna, el epígrafe 4. La lingüística moderna se adscribe, sin duda, al paradigma de las ciencias naturales. Es decir, aborda un enfoque científico. Combina humanidades y ciencia. El método de la ciencia. Por lo tanto, adscrita al paradigma de las ciencias naturales. No tanto humanidades como ciencias naturales por la facultad biológica del lenguaje, la facultad evolutiva. Y aquí es donde comunicamos la lingüística con la antropología. Y de ahí surge la antropología lingüística. Tenemos un lenguaje objeto de estudio y el metalenguaje. Es decir, hay que entender esto bien. Nosotros estamos haciendo uso del lenguaje para explicar el lenguaje. La física usa el lenguaje para explicar la física. El lenguaje para explicar la química. El mundo cuántico. Para explicar el derecho. La filosofía. Y aquí utilizamos el lenguaje para explicar el lenguaje. A esto se lo denomina metalenguaje. Porque coincide en el objeto de estudio, el lenguaje, y el instrumento para explicarlo, la lengua. Es lo mismo. Porque en la lingüística utilizamos la lengua para explicar la lengua. ¿De acuerdo? Por ahí tenemos que ser muy conscientes de practicar una disciplina, una más que una disciplina, digamos, para practicar una competencia que es transversal en antropología. Practicar el extrañamiento. Que aquello que nos puede ser familiar, dejemos de verlo familiar y lo veamos en perspectiva desde fuera. Y en eso tiene mucho que ver la etnografía. Cuando seamos etnógrafos, en trabajo de campo, tenemos que practicar constantemente el extrañamiento. Vernos como desde fuera de la comunidad para intentar comprender, para intentar verla desde fuera y captar más detalles de ella. Porque si estamos dentro de ella, no tenemos perspectiva. Pues esto igual pasa con el lenguaje. Extrañarlo para intentar ver el lenguaje desde fuera. Esto implica tener perspectivismo externo, que es el modo científico de acercamiento a cualquier parcela, ¿sabes? Desde fuera. Sabemos que la familiaridad no nos permite ser objetivos. La lingüística es empírica, explicativa y no prescriptiva. No dice, hay que decir así, se habla así. No. Explica cómo se habla. Y no prescribe. Tiene que tener capacidad explicativa y sistematicidad. Por supuesto, objetividad. Los resultados a los que llegue un lingüista, un científico lingüística, deben ser comprobables, reproducibles por la comunidad científica y falsables, sometida a la prueba de la falsabilidad. Y por supuesto, se tiene que expresar en un metalenguaje específico, en una jerga, en una terminología propia. Vocálico, consonántico, sonoro, difuso, grave, agudo, sema, semantema, ¿verdad? Sintagma, oración, morfo, y toda esta terminología propia de la lingüística, fonema, fonología, fonética, morfología, semántica, pragmática, ¿verdad? Toda la terminología propia de una ciencia, evidentemente, su propia jerga. Vamos a ver ahora la lingüística, ámbitos y disciplinas. La lingüística, ámbito de disciplinas, las varias facetas del lenguaje. Hay varias facetas. En primer lugar, la lingüística se relaciona con las capacidades físicas y cognitivas. Físicas, auditivas, orales y también cognitivas, mentales. El área de Broca, el área de Berni, ¿verdad? El lenguaje es un tipo especial de comunicación, de conocimiento, sometido a una organización formal. El lenguaje tiene forma y está organizado como sistema. De ahí surge surge que el lenguaje es una actividad que tiene que ver en el medio social. ¿Dónde se manifiestan los lenguajes? En el medio social. ¿Para qué? Para conseguir objetivos. Objetivos sociales, comunicativos, de emisión de mensaje, de recepción de mensaje. Y trabaja con productos concretos. El lenguaje trabaja con enunciados. Yo estoy hablando de enunciados. Contextos escritos. Que implica un conocimiento interiorizado de lo que es el sistema de la lengua. Por lo tanto, es un instrumento para la comunicación y para el soporte del pensamiento. No cabe duda. Este es un hecho evolutivo fundamental. Nos ha hecho comunicarnos desde los primeros Homo neanderthalensis y el soporte del pensamiento que se ha transmitido hasta ahora. ¿De acuerdo? En distintos soportes, ¿verdad? Verbales, grabados, todo. Los ámbitos fundamentales de la lingüística moderna pasan por una estructura, la forma, una cognición mental, son los fundamentos biológicos del lenguaje, y una sociedad. Esto lo tenemos en la página 77, ¿verdad? En ese esquema que os pongo aquí. El lenguaje tiene una pata que es la cognición, una estructura y una sociedad. En la cognición, la relación entre el lenguaje y mente se ocupa de la psicolingüística, que es una derivación de la psicología. Y tiene ramas colaterales, biolingüística, neurolingüística y todo eso. El lenguaje como estructura permite analizarlo desde una lingüística interna. ¿Vale? Que va a valer para esta estructura, para todos esos sistemas formales de inteligencia artificial. grabaciones de mensaje y todo. Y luego, las relaciones entre lenguaje y sociedad se pueden ocupar, por una parte, la etnolingüística, que se conecta con la antropología, ¿ya? La etnolingüística, cómo aborda el lenguaje los distintos grupos humanos, y las relaciones del lenguaje con la sociedad, básicamente la sociolingüística más cercana a la sociología. Damos la bienvenida a Concepción García. Buenas tardes. Bien, los centros de los estudios de la lingüística moderna, pues, es ver el lenguaje como una facultad general del género humano y ver las lenguas como manifestaciones particulares de esta facultad general. Lenguaje, facultad general, universal, panhumana. Lenguas, manifestaciones de esa facultad general a nivel particular en los distintos grupos humanos. Así que surge la estructura, que es la lingüística interna, con niveles de análisis de las lenguas, y lo vamos a ver en esta asignatura. Nosotros esta asignatura está basada en la lingüística interna, parte de ella. Y vamos a ver por niveles. Comenzaremos el próximo día con fonética y fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática, todo lo demás, ¿vale? La cognición, lo hemos dicho, las conexiones entre el lenguaje y la psicología, psicolingüística. La neurolingüística, los problemas neuronales asociados a la lingüística, áreas de Broca y Verne. La biolingüística, cómo hemos devenido seres hablantes en nuestro proceso cognitivo. Y con la sociedad, ya lo hemos dicho, la sociolingüística desde la sociología, la etnolingüística desde los grupos humanos y la antropología. Como disciplinas conexas a la lingüística estaría la fonética, que va a estudiar los sonidos físicos que emitimos realmente, y la pragmática, significados en contexto. Damos la bienvenida a Concepción García Librero también. Vamos a ver ahora perspectivas para el estudio del lenguaje. Para finalizar, perspectivas para el estudio del lenguaje. Se puede abordar el lenguaje desde dos perspectivas, dependiendo de nuestros intereses. Me puede interesar un enfoque actual de que un rasgo característico del lenguaje hoy día, en el siglo XXI, en el momento actual. Ese sería un enfoque sincrónico, puntual, actual. O también, un enfoque sincrónico puede ser el tratamiento del amor cortés en la literatura del siglo XIII. Ese es un enfoque sincrónico. ¿Cómo se dirigía el poeta a su amada en el siglo XIII en el amor cortés? Los tratamientos de respeto en la lengua de Cervantes, un enfoque sincrónico. O un enfoque diacrónico. Diacronía, en una evolución. Tratamiento del tema del amor desde Arcipreste de Ita hasta Lope de Vega. 300, 400 años. Eso es un enfoque diacrónico. ¿Vale? Depende de la perspectiva que nos interese. Ojo, que un enfoque sincrónico no es solamente hoy. Puede ser una cara puntual en un siglo anterior. Y luego está la perspectiva externa y perspectiva interna, que se relaciona con las corrientes del racionalismo, del empirismo y del conductismo. Un enfoque externo es empirista y busca la lengua como producto. Disciplinas conexas con este enfoque externo: la crítica textual, la dialectología, el análisis del discurso, la sociolingüística, la conexión de la lingüística con las ciencias aplicadas, como pueden ser la acústica, la estadística. El enfoque externo está interesado en el producto lingüístico, pero también un enfoque interno, más cercano al racionalismo, un enfoque racionalista, y se centra en la lengua como capacidad y conocimiento, y tiene interés por esos mecanismos subyacentes del sistema de la lengua. Y aquí vamos a estar cerca de disciplinas como la psicología, por qué surge el lenguaje, la neurología, qué lo hace posible, la inteligencia artificial. Todo esto son perspectivas internas, ¿de acuerdo? Ojo que este tema es un enfoque, como veis, desde el punto de vista de la lingüística, generalista, abarcante, La lengua como sistema, para los que habéis llegado ahora, los signos lingüísticos, el signo lingüístico, la lengua como sistema, los signos desde las lenguas asignadas como alternativa al canal vocal auditivo, el conocimiento y uso de las lenguas, los rasgos de la lingüística moderna, lo hemos comentado, es empírica, explicativa, objetiva, explícita, los ámbitos que están conectados con la lingüística desde el enfoque interno, la psicología, la etnología, ¿verdad? La psicolingüística. Y finalmente las perspectivas que podemos abordar para explicar la lingüística. Un enfoque sincrónico, diacrónico, una perspectiva externa o una perspectiva interna. Bien, con esto damos por finalizado este tema 2. Decía al principio que vais a recibir por el foro el tema 1. Os mandaré la grabación para que esta semana tengáis el tema 1 y el tema 2. La semana que viene en Cádiz no es lectiva, efectivo el martes, pero igualmente os enviaré una grabación posiblemente del tema 3, fonética y fonología. ¿Vale? Y igual no, dependiendo, veré, buscaré el calendario y quizás me haga falta. Y así, con este que os grabo, que os mando grabado uno y este de hoy dos, pues vamos a un tema por semana, que es el ritmo normal para acabar el temario completo cuando llegue el mes de enero. Con un tema por semana, pues finalizamos perfectamente. Así que tampoco hay que correr para que vayáis con calma y digiriendo cada uno de estos temas. Como ya hemos terminado y tenemos pues 10 minutos, quiero deciros que para los que habéis llegado tarde o un poquito después, creo que estáis aquí, Concepción García, no sé el centro, Concepción García Librero, Juan Carlos Raposo, y no sé si ha conectado a alguien más y se ha salido, Juan Carlos Raposo está ahí, Concepción García Librero. Concepción García Librero, ¿de qué centro es, por favor? De Sevilla. Ah, vale, centro de Cádiz, y Juan Carlos Raposo, que ya creo que lo conozco, es del centro de Cádiz también, si no me equivoco. ¿Es así? No te preocupes, Concepción. Es bueno que os conectéis quizás 15 minutos antes para tener la certeza de que todo va bien. Yo lo suelo hacer. Pero vale, da igual. Vais a recibir la grabación completa por el foro mañana. Concepción García Librero y Juan Carlos. Creo que no hay nadie más. Sí, no hay nadie más. Juan Carlos, ¿se me oye? ¿Escuchas bien? Confírmame que eres de Cádiz, por favor. De Cádiz, estupendo. Concepción García Librero. Vale. Ah, ¿y me ves, Juan Carlos? ¿Me estás viendo? Lo feo que soy. ¿Qué sistema tiene? Díselo a Concepción. Díselo que para que ella también pueda verme. ¡Ah, perfecto! ¡Magnífico! ¡Uy, qué alegría me dais los dos! ¡Estupendo! Bueno, es verdad, sí, sí. Lo que pasa es que por este sistema yo no puedo verlo. Hay un sistema nuevo que es Teams que voy a trastearlo a ver si me incorporo para que yo también os vea. ¡Qué bueno! Permítame que me ría, Concepción. Genial. Ese es mi hijo. Se le quedó chica y la heredé. Y parece que lo llevo dentro. Tim es estupendo. Lo voy a probar, Concepción. Vale, pues sabéis, hemos hecho hoy la presentación. Os recomiendo que leáis la guía de curso. Estamos al tanto. Ya esta semana vais a tener dos temas y vamos muy bien. Ya os digo que el martes que viene es festivo, no tenemos clases. Saltamos adentro de dos. Pero yo os enviaré, cada semana vais a tener un tema. ¿Vale? No estoy de acuerdo. Ah, Juan Carlos dice que no está de acuerdo. Explícate, Juan Carlos, por favor. ¿En qué no estás de acuerdo? Ah, no estás de acuerdo con Steam. Me interesa tu opinión, Juan Carlos. Te ruego que la compartas, por favor. Ayer se ha caído, lo sé. Ayer ha habido problemas generales. Yo le voy a dar un tiempo y cuando Team se normalice valoraré cambiarme o no, ¿vale? Porque si este sistema no funciona, yo no quiero aventuras, prefiero esto que está grabado. Yo creo que sí. A mí este sistema lo llevo haciendo ya hace 10 años, me va bien. Siempre funciona, la gente lo reproduce y yo, hombre, me gustaría conoceros personalmente si algún día venís por el centro, pero sacrifico eso. Ya, hay visiones. Yo, hasta que se normalice Team, voy a seguir por aquí, ¿vale? Y os mandaré la grabación. ¿De acuerdo? Bueno, bien, volviendo al tema, volvemos al cronograma. Juan Carlos y Concepción. Concha, vamos a tener una sesión a la semana. Nosotros vamos a ver, Concha, perfecto. Nos vamos a ver cada 2 semanas, como sabéis. Bien, pero con independencia de ello, vais a tener cada semana en el foro una grabación. De manera que vamos a tener todas las sesiones y tendremos tiempo, una clase final que siempre dejo para hablar de exámenes. ¿De acuerdo? Hacer lectura de exámenes, corregir, comentar PEC, de tal manera que tengamos una clase de refuerzo antes del examen final, que es en enero. Con lo cual, que no os preocupe el hecho de que nos vamos a ver en semanas alternas, porque yo tengo todo el material grabado, reciente, no son grabaciones antiguas, yo nunca lo dejo que más de un año, de tal manera que el tema 1 se grabó el año pasado, con lo cual está súper reciente. Este es nuevo. El 3 será grabado, el 4 presencial. Vais a tener todo el material a vuestra disposición. Lo volcaré por el foro y cualquier duda que tengáis, por favor, os ruego que la vertáis en el foro, porque si lo hacéis en el foro, mis respuestas las veis todos los alumnos del foro. Entonces las preguntas vuestras valen para todos, mis respuestas valen para todos. Y creamos un foro de opinión. ¿De acuerdo? ¿Os parece? Ahora dejo a vosotros cualquier sugerencia que queráis hacer antes de cerrar la sesión. Pues por mi parte, si no tenéis nada más, Concha y Juan Carlos, en primer lugar os agradezco que estéis aquí compartiendo conmigo la sesión, que hayáis tomado la molestia de estar aquí conectado y acompañarme. Es muy grato dar una clase con personas escuchando ahí, aunque no os pueda ver, pero bueno. Vosotros seguro que sois más apolíneos que yo, a pesar de la camisa. Y nada más, encantado. Ah, perfecto, Juan Carlos, cuando quiera. Y Concepción porque está, Concha porque está en Sevilla. Pero el día que pueda, nada, no se preocupe. Ah, está en Zaragoza, muy bien, perfecto. Bueno, pues cuando queráis, aquí me tenéis en Antonio 2, para lo que sea. Sea el día de tutoría o cuando vengáis un día por la mañana, yo soy además director, cargo por el puesto de director y con lo cual estoy aquí por la mañana disponible. Será un placer conoceros. La vertiente personal del alumnado me encanta, ¿vale? Así que a vuestra disposición, gracias de nuevo y lo que queráis por el foro. Y ya nos veremos, pues dentro del 14 saltamos. El 21 no, el 28 creo que nos toca. ¿De acuerdo? No, 5 y 7, 12 y 7, 19. Nos vemos el 26, ¿vale? Nos vemos el 26.